Radio Praga Noticias. Se inició en Chequia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La senadora Gajdúšková exhortó a no permitir un nuevo holocausto. Carlos Santana ofrecerá un concierto en Praga este verano. A las 2 de la tarde de este viernes se abrieron los colegios electorales y comenzó la segunda vuelta de las primeras elecciones presidenciales directas en la historia de la República Checa. A las urnas deberían acudir unos 8.500.000 ciudadanos mayores de 18 años. Los colegios electorales serán cerrados a las 10 de la noche y el sábado volverán a estar abiertos entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. El duelo lo protagonizan el ex primer ministro Miloš Zeman y el actual ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg. Los resultados podrían conocerse el sábado en horas de la tarde. A la primera vuelta, celebrada hace 2 semanas, acudió más del 61% del electorado. En vista a la diferencia de horas, los primeros checos en entregar su voto a un nuevo presidente de la República Checa fueron los que viven en Brasil, Argentina y otros países del continente americano, donde los comicios comenzaron este jueves. Después votaron los checos en Australia, Asia y África. Las representaciones diplomáticas checas en Estados Unidos y Canadá registraron esta vez un interés mucho mayor de los electores que hace 14 días durante la primera vuelta. En Nueva York entregaron su voto 89 personas, mientras que hace 2 semanas acudieron a las urnas 68 checos y en Washington 66, o sea, unas 15 personas más que en la primera vuelta. En el extranjero están registrados en total unos 1.600 electores checos, de los que 1.200 viven en Estados Unidos o Canadá. La contaminación ambiental sigue empeorando en la República Checa. La alerta por el smog ha sido declarada ya en 6 regiones del país. Últimamente, las regiones de Liberec, Olomouc, Ústí, Moravia, Silesia y Zlín anunciaron haber sobrepasado el límite permitido de polución en el aire. También en Praga, la situación es grave en 11 lugares, donde las partículas de polvo en el aire sobrepasan los 100 microgramos por metro cúbico. La mala situación permanecerá en Chequia hasta principios de la próxima semana, según expertos en meteorología. La vicepresidenta del Senado checo, Alena Gajdúšková, afirmó que permitir un nuevo holocausto significaría pisotear el legado de los miles de judíos muertos en las cámaras de gas y campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Gajdúšková lo dijo este viernes durante un acto efectuado en la sede de la Cámara Alta en Praga con motivo del Día del Recuerdo a las Víctimas del Holocausto. Este se conmemora el 27 de enero, recordándose que ese día, en 1945, fue liberado el campo de concentración nazi de Auschwitz, en el sur de Polonia, donde entre 1940 y 1945 encontró su muerte más de 1 millón de judíos. Las temperaturas en Bohemia bajarán hasta 17 grados bajo cero durante la noche del viernes a sábado y más tarde también en Moravia. Ello se debe al frente frío que avanza hacia Europa Central desde el noreste. Durante el día las temperaturas oscilarán entre los 5 grados bajo cero y los 9 grados bajo cero. La próxima semana el frío siberiano desaparecerá y los termómetros volverán a marcar alrededor de 2 grados bajo cero. El miércoles podría haber incluso 8 grados sobre cero. Se estima que dentro de unos días mejorará igualmente la calidad del aire en el país. El Club Sindical Médico otorgó el Premio de Valentía por el año 2012 al médico militar checo Jiří Lisák, quien participó en 3 misiones internacionales en Afganistán en los años 2008, 2009 y 2011. Lisák recibirá el galardón este sábado en un baile de gala médico a efectuarse en el Palacio de Jofín en Praga. Durante las misiones en Afganistán, además de atender a los soldados checos y de otros países, Lisák brindó ayuda médica a ciudadanos afganos enfermos, y ello a veces en condiciones muy peligrosas. Carlos Santana, renombrado guitarrista de jazz rock, cantante y compositor estadounidense de origen mexicano, ofrecerá un concierto en Praga en agosto próximo. La actuación se efectuará en el pabellón polivalente O2 Arena en el marco de la gira artística de Santana World Tour 2013, en la que el músico propaga su nuevo álbum Shapeshifter, según informó Jaroslav Svoboda, uno de los organizadores del concierto de Santana en Praga. El tiempo para este sábado se esperan en la República Checa cielos semidespejados con nubosidad baja. Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 grados bajo cero y los 5 grados bajo cero. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola amigos, desde los estudios de Radio Praga les saluda Dominika Bernátová. En el programa de hoy les informaremos de los estudiantes checos que proponen como candidato al Premio Nobel de la Paz a Nicholas Winton, que salvó la vida a cientos de niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. También informaremos de que los cangrejos ayudarán en la lucha contra el terrorismo. Les ofreceremos una nueva edición del espacio Hable Checo con Radio Praga, esta vez dedicado a las elecciones presidenciales y también el espacio regular No se lo pierda. Les deseamos que pasen un rato agradable en compañía de Radio Praga. La presidenta del Senado checo, Miroslava Němcová, propuso a Nicholas Winton al Premio Nobel de la Paz respondiendo a una solicitud de los estudiantes de un liceo de Praga. Los jóvenes recogieron 13.000 firmas para apoyar al Schindler británico, como llaman algunos a Winton, quien salvó a cientos de niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Los detalles con Freddy Valverde.
Jóvenes del Liceo Open Gate de Praga recogieron firmas de apoyo para la nominación del ciudadano británico Nicholas Winton al Premio Nobel de la Paz. Es la tercera vez que Praga expresa su respaldo al hombre que salvó la vida a 669 niños judíos durante la ocupación nazi de Checoslovaquia. Dominika Kourilova, estudiante del Liceo Praguense y promotora principal del proyecto, explicó a la televisión checa en qué consiste la actividad.
En la República Checa recolectamos 13.000 firmas de apoyo. En la segunda etapa de nuestro proyecto publicaremos una petición online para agilizar la recolección de firmas. Cooperaremos con otras escuelas checas y extranjeras en la recogida de firmas, pero sobre todo queremos que los jóvenes conozcan la heroica hazaña de Nicholas Winton.
En 1938, Nicholas Winton, un empleado bancario, vio claramente la amenaza que se cernía sobre los judíos checos. De marzo a agosto de 1939, Winton logró sacar de Checoslovaquia a 669 niños en un total de 7 trenes. Los niños que gracias a Winton escaparon del infierno del Holocausto empezaron una nueva vida en Inglaterra. Un último tren con 251 niños más no pudo salir el 3 de septiembre por el cierre de las fronteras debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de esos menores no sobrevivió y Nicholas Winton tuvo que pedir dinero y falsificarse una nueva documentación para huir a Inglaterra. Tras el final de la contienda, Winton se dedicó al trabajo humanitario, pero nunca habló de la gran historia que escondía, hasta que un día su esposa descubriera en 1988 un detallado álbum en el ático de la casa. La emotiva historia de Nicholas Winton inspiró al director de cine eslovaco Matiej Mináč para su película Todos mis seres queridos. El documental ganador de un Emmy en 2002, Nicholas Winton, La fuerza de la humanidad, y para un documental más, La familia de Nicky. Al igual que Mináč, los jóvenes del Liceo Praguense quieren que el mayor número de personas conozca la intrépida historia de Nicholas Winton, que salvó a 669 niños judíos de Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial, y es por eso que lo proponen al Premio Nobel de la Paz.
Los cangrejos reaccionan de inmediato a la contaminación del agua, acelerando su pulso. Gracias a ello, podrían convertirse en una arma muy útil contra los ataques biológicos. Esa posibilidad la está estudiando actualmente un equipo de expertos de la Universidad de Bohemia del Sur. Más detalles con Román Casado.
En caso de detectar contaminación del agua, el pulso del cangrejo se acelera notablemente. Los expertos checos estudian la posibilidad de aprovechar el reflejo del crustáceo para convertirlo en una especie de alarma en caso de que se produzca una contaminación biológica de fuentes de agua potable. según indicó Petr Císař de la Facultad de Piscicultura y Protección de las Aguas de la Universidad de Bohemia del Sur.
El cangrejo es muy sensible y reacciona a cualquier cambio acelerando su pulso. Por medio de un análisis de frecuencia de esta señal, nosotros seríamos capaces de detectar esos cambios rápidamente.
El método desarrollado por los científicos checos no afectará el organismo del animal, destaca Císař.
Para analizar el pulso del cangrejo utilizamos radiación luminosa invisible. Cuando logremos utilizar al cangrejo como bioindicador para el seguimiento de la calidad del agua, tendríamos un instrumento potente para contrarrestar un ataque biológico.
La idea de utilizar al cangrejo como indicador de alerta contra ataques biológicos no es nueva, pero el proyecto checo es innovador, ya que es capaz de distinguir si la aceleración del pulso es causada por la súbita contaminación del agua o por las actividades habituales del animal.
El problema de los sistemas existentes es que no toman en cuenta que la actividad del corazón reacciona también al comportamiento habitual del cangrejo, que se acelera, por ejemplo, si el animal percibe alimento y va a comer. Nosotros hemos creado un sistema único que combina el monitoreo del ritmo cardíaco y el seguimiento de las actividades del cangrejo por medio de videoseñales. Así podemos eliminar las indicaciones que no estén relacionadas con la contaminación del agua y responden solo a las actividades habituales del cangrejo.
Los expertos de la Universidad de Bohemia del Sur esperan que dentro de 2 años el cangrejo comience a vigilar en Chequia el agua potable contra el peligro de ataques biológicos.
Están escuchando la emisión en español para los oyentes de América Latina y España.
Hable checo con Radio Praga.
Hola amigos, ¿qué tal están? Probablemente no se les haya escapado que la República Checa actualmente celebra sus primeras elecciones presidenciales directas. Por tanto, esta edición del Hable Checo con Radio Praga le dedicaremos a la enseñanza de algunas expresiones relacionadas a este acontecimiento, esta vez junto a Román Casado.
¡Qué locura! Últimamente no se habla de otra cosa que no tenga que ver con las elecciones presidenciales. Presidentské volby. ¿No te parece? ¿Nezdá se ti?
Sí, es verdad, pero no es de extrañar. Není divu. Para los checos es un gran evento, velká událost, ya que antes el mandatario era elegido por las 2 cámaras del parlamento, obie komory parlamentu. Sin embargo, ahora por primera vez votan, volí los ciudadanos, občané.
¿Qué condiciones, podmínky hay que cumplir para convertirse en candidato presidencial? Presidentský kandidát.
¿Qué pasa? ¿Estás pensando presentar tu candidatura, candidovat, la próxima vez?
Bueno, las vistas desde el castillo de Praga, Pražský hrad, la sede del presidente, presidentské sídlo, me encantan. Viajar también me gusta, pero lo demás, con lo que me cuesta controlar la marcha de mi propia casa, no me imagino hacer lo mismo con todo el país.
Bueno, en caso de que cambies de opinión, pokud si to rozmyslíš, para presentar una candidatura, en primer lugar tienes que haber cumplido los 40 años de edad. Luego es necesario conseguir získat 50.000 firmas de los ciudadanos, podpisy občanů, que estén acordes con tu candidatura, o bien el apoyo, podpora, de por lo menos 20 diputados, poslanci, o 10 senadores, senátoři. Al entregar las firmas al Ministerio del Interior, Ministerstvo vnitra, los candidatos tienen que componer un comité electoral, volební výbor, de 3 a 5 personas que se encargarán de la financiación, financování de la campaña electoral, volební kampaň, que es una parte muy importante de todo el proceso electoral, volební proces.
Sí, ya me he fijado que los candidatos no se la toman a la ligera, neberou ji na lehkou váhu. Estas campañas son tan intensas que a veces me da miedo abrir el frigorífico, porque temo que aparezca algún hombre con corbata, muž s kravatou, ofreciendo propaganda electoral.
Pero a lo mejor tendrá efectos positivos, ya que a los colegios electorales, volební místnosti, acudió más de 60% de los ciudadanos con derecho a voto, volební právo. Es una participación electoral, volební účast, muy alta y exitosa, vysoká a úspěšná.
¿Cuántas vueltas electorales volební kola se celebran?
En caso de que en la primera vuelta algún candidato obtenga la mitad más uno de los votos, nadpoloviční většina, se convierte en presidente inmediatamente.
Lo que esta vez no ocurrió, to se tentokrát nestalo.
Por eso se celebra la segunda vuelta, con ese druhé kolo, a la que pasaron los dos candidatos que consiguieron más votos.
Parece que será un duelo muy parejo, velmi vyrovnaný duel. ¿Cuántos años se queda el presidente en su cargo, ve své funkci?
El periodo de funciones, funkční období, es de 5 años y la misma persona puede ser elegida 2 veces, 2x.
¿Qué responsabilidades, povinnosti y competencias, pravomoci tiene?
El presidente representa al país en el extranjero, reprezentuje zemi v zahraničí, ratifica las leyes aprobadas por el parlamento, podepisuje schválené zákony y puede vetarlas, vetovat je y devolverlas a las cámaras del parlamento, entre otros. También es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, vrchní velitel ozbrojených sil.
Y puede declarar amnistías, udělovat amnestii, ¿verdad?
Sí, qué raro que se me haya olvidado nombrar esto. Se trata de una competencia especial, zvláštní pravomoc. Sus raíces están en la época de la monarquía y permite al presidente perdonar o reducir las penas impuestas por los tribunales, odpustit nebo snížit trest uložené soudem.
Bueno, pues espero que gane el mejor y que represente bien al país.
Ya veremos. Uvidíme. Aquí se acaba nuestro programa de hoy. Esperamos que sigan con ganas de aprender checo con nosotros. Que tengan un buen día, amigos. Sintonizan Radio Praga.
No se lo pierdan. Un repaso a los eventos de los próximos días.
Comienza el Festival de Cine Japonés de Praga. Una exposición reflexiona sobre los símbolos de la nación checa y una muestra de carácter histórico recuerda los monumentos judíos destruidos por el totalitarismo. En esta edición, No se lo pierda, nos acompañará Carlos Ferrer.
El Eigasai, el Festival de Cine y Cultura Japonesa de Praga, vuelve en esta sexta edición con un programa que se prolongará hasta el 28 de enero y en el que cabe desde cine y teatro hasta cocina típica. El plato fuerte es, por supuesto, la parte fílmica. El festival presentará 20 películas en el cine Svietozor de Praga, entre las que destaca la serie dedicada al director Shohei Imamura, único realizador japonés con 2 palmas de oro del Festival de Cannes en su haber. Otro programa de interés es La risa pasa por el estómago, que presentará comedias cuya temática, de alguna manera, se relaciona con la comida. Uno de los hitos del festival es el Día de la Cocina Japonesa, que se celebra el domingo 27 y que también vendrá acompañado de cine. En el programa tampoco faltarán exposiciones de fotografía y de caligrafía japonesa, teatro kyogen ni conciertos de percusión taiko. Después de Praga, el festival se trasladará a Pilsen y Opava en febrero y a Hodonín en marzo. La R con ganchito, pronunciado re, es un símbolo para la lengua checa de la misma manera que la ñ lo es para la española. No existe otra lengua en el mundo que cuente con esta grafía, de ahí que se haya elegido el nombre de re como título de esta nueva exposición multidisciplinar de la Galería de la Universidad de Artes Aplicadas de Praga. La muestra, organizada por un grupo de estudiantes, reflexiona sobre los símbolos de la chequidad, como nos cuenta la comisaria de la exposición, Milena Bartolova.
Junto con los estudiantes hemos establecido una serie de categorías en las que suponemos que se manifiesta el hecho de que somos checos. Uno de ellos es, por ejemplo, la visión crítica de la historia. En estos cuadros sobre la historia checa, en lugar de escenas idílicas, el autor ha pintado los grandes momentos neurálgicos y dolorosos de nuestra historia para mostrar que esto es también lo que somos. La firma de la anticarta, la delación de los paracaidistas o la ejecución de Milada Horáková.
Horáková visí, se menuje tenhle ten třetí obraz.
Los visitantes encontrarán también una serie de imágenes dedicada a la gran pasión checa de las casas de campo o retratos pop de grandes personalidades nacionales. En general, se trata de representar una simbología de lo checo alejada de las representaciones oficiales y tradicionales como escudos y banderas. La exposición, que cuenta con su propia publicación y con una serie de actividades paralelas, concluirá el 9 de febrero. Entre los casi 50 años que van de 1938, cuando los nazis comenzaron a desarmar Checoslovaquia, a 1989, cuando cayó el régimen comunista, el patrimonio judío checo sufrió el mayor deterioro de su historia. La exposición Monumentos judíos desaparecidos, presente en el Clementinum de Praga, recuerda desde esta semana las sinagogas, cementerios y otros monumentos de la comunidad judía checa que fueron destruidos durante estos años de persecución. Solo durante la noche de los cristales rotos, entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, fueron incendiadas 35 sinagogas en los Sudetes, del norte de Bohemia, de mayoría alemana. Otras 25 sufrieron el mismo destino a lo largo de la guerra. El régimen comunista, instaurado en el país tras 1948, no era oficialmente antisemita, pero trató de amortiguar toda presencia religiosa, incluida la judía. Las autoridades dejaban que los edificios religiosos se convirtieran en ruinas para después demolerlos. Hasta 1989 desaparecieron cientos de sinagogas y 70 cementerios. El principal organizador de la exposición, Tomáš Hlaváček, ejemplifica esta actitud con el caso de la destrucción de un cementerio judío en Bohemia del Norte.
Un tema que documentamos en la exposición es la actuación de las autoridades en un caso de construcción de edificios de paneles. En Jablonec nad Nisou, el cementerio judío interfería con el proyecto de una serie de estos edificios. Tenemos documentos que demuestran que las lápidas fueron ofrecidas a empresas de construcción de todo el país. Está registrado incluso el precio que pagaron y para qué fueron utilizadas. Esta absoluta falta de sensibilidad por los muertos no nos la habríamos permitido en caso de que fuera un cementerio cristiano.
La muestra presenta fotografías inéditas, planos, maquetas, restos arquitectónicos y otra documentación gráfica. La exposición enlaza con el proyecto Iglesias destruidas de Bohemia del Norte, 1945-1989, que se presentó el año pasado y estará abierta hasta el 3 de marzo.
Aquí terminamos nuestra emisión de hoy. Les damos las gracias por su atención y les recordamos que nos pueden escribir a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o también a nuestra casa electrónica cr@radio.cz. Por supuesto, pueden contactar con nosotros a través de Facebook y también les recomendamos visitar nuestra página web www.radio.cz, donde aparecen todos los espacios de nuestra emisión en la forma escrita.